Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la carrera electoral que se inicia en España. Para ello, cuento ya en este estudio con tres invitados. Paula Rosas es corresponsal de Telecinco y del Correo. Bienvenida, Paula.
Gracias.
Contamos también con Pedro Mae, director de España de NoCom y asesor en comunicación. Bienvenido, Pedro.
Muchas gracias.
Y tenemos también al corresponsal del Mundo en Francia, Iñaki Gil. Bienvenido, Iñaki.
Hola, muchas gracias.
España en carrera electoral, hoy en Primera Plana. Pues sin duda, el golpe de efecto que llevó al socialista Pedro Sánchez el año pasado a la Moncloa tras ganar esa moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy le ha valido para articular 10 meses en el poder sin mayoría, pero eso sí, crecer en los sondeos de cara a la cita del próximo 28 de abril, en la que es favorito. Unas elecciones en España que cuentan con novedades, entre ellas, casi por segura, la irrupción de la extrema derecha de Vox por primera vez en democracia en el Parlamento de Madrid. ¿Cómo va a influir toda la cuestión catalana en esta carrera electoral? Lo vamos a ver hoy en el programa. Antes, repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa española. Portadas como la del diario La Vanguardia, que hace referencia a la competencia por ganar el voto de derechas ahora que el espectro de derechas se ha fragmentado en España con la llegada de Vox. Diario ABC. Esta es la España olvidada. El diario hace referencia a los miles de españoles de zonas rurales que se manifestaron el pasado fin de semana en Madrid pidiendo más inversiones para esas regiones. La llegada de la extrema derecha, por cierto, a España ya se evidenció en las pasadas elecciones andaluzas hace 4 meses con portadas como esta que estamos viendo del periódico de Cataluña. Bueno, Paula, todos los sondeos apuntan a una victoria del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de cara al 28 de abril, más o menos una victoria cómoda, pero eso sí, eso no significa que Pedro Sánchez vaya a seguir en la Moncloa.
Eso es una victoria insuficiente para gobernar. Van a entrar en juego los pactos, las coaliciones. Lo que habrá que ver es si están dispuestos los partidos a ponerse de acuerdo. Lo han hecho en comunidades autónomas, lo hemos visto en Andalucía, pero bueno, en campaña es difícil, ¿no? Cada uno quiere mantener la pureza un poco de ese voto y hasta que no veamos los resultados va a ser difícil ver si realmente van a poder, si vamos a ver ese bloque de derechas fragmentado con el Partido Popular, el Partido Ciudadanos, que es un partido, podríamos decir, liberal, y la extrema derecha de Vox, si van a tener una mayoría suficiente para poder gobernar, o si vamos a ver otra coalición parecida a la de la moción de censura con el PSOE, partidos regionales, nacionalistas, quizá Podemos, quizá Ciudadanos. Es decir,
por primera vez, Pedro, no vamos a ver a un solo partido en la Moncloa.
Es posible que haya. Bueno, primero tenemos que llegar a un acuerdo de investidura. Después veremos si hay pacto de gobierno, que son dos cosas distintas. La última vez hubo un acuerdo de PP y Ciudadanos para investir al candidato Mariano Rajoy con la abstención del Partido Socialista. Es decir, que España ya no es un país de dos partidos y medio, que era Izquierda Unida en este caso, y es un partido de 4 o 5 fuerzas donde es mucho más difícil conseguir mayorías porque la ley electoral funciona muy bien cuando hay dos partidos y funciona bien cuando hay 3, incluso cuando hay 4, le puede dar esa ventaja al partido que llega líder. Ahora, yo no me atrevo a pronosticar cuál va a ser ni el resultado del 28A, porque faltan muchos días, ni incluso cuál puede ser el equilibrio de escaños. Un punto arriba, un punto abajo, para una fuerza como Vox, Podemos o Ciudadanos, significa o que tienen escaño en pequeñas provincias o que no lo tienen. Y eso cambia radicalmente y con las proyecciones que tenemos, yo humildemente digo, yo no puedo pronosticar cómo se van a mover 30 escaños y esos 30 escaños van a hacer mayoría. A lo mejor nos encontramos con la situación de que, como decíamos, un señor de Canarias tiene la llave de la gobernabilidad o un señor de Cantabria, porque el PRC, Partido Regionalista Cántabro, incluso se presenta en estas elecciones, o si va a ser el PNV como lo ha sido hasta ahora, o si van a ser los independentistas catalanes. Yo, con toda la humildad del mundo, digo, yo no puedo proyectar y yo creo que nadie sabe ¿cuáles van a ser la fórmula mágica para llegar a 176?
El bipartidismo ya vimos que se había roto en anteriores citas electorales españolas con la llegada de los llamados partidos emergentes, el Liberal Ciudadanos y la izquierda de Podemos. Y a todo esto, una nueva novedad de cara al 28 de abril. La irrupción casi segura de la extrema derecha de Vox. Iñaki, ¿Quiénes son los votantes de Vox?
Son votantes que se han sentido desatendidos, desoídos por los partidos principales, por el Partido Popular y el Partido Socialista, en una cuestión que a ellos les toca mucho, que es el desafío del independentismo catalán. Evidentemente, es difícil contestar a esa pregunta, puesto que Vox todavía solo participa en las elecciones andaluzas y hasta que no se vean los resultados y podamos estudiar sociológicamente sus componentes, pues vamos a ver qué es lo que les motiva. Si les motiva los temas propios de la extrema derecha europea, como la emigración, o los temas más próximos a las creencias, como el aborto, o si solo son una reacción al independentismo de Cataluña. Yo creo que en ese mix está la irrupción de Vox, ¿no? También yo creo que están captando un voto de protesta, que había ido, que unas veces no se manifestaba porque no encontraba a quién votar, y otras veces había ido a lo mejor a Ciudadanos, incluso a Podemos, ¿no? De gente que está un poco contra el sistema, y como estos son los que hablan más fuerte que nadie, los que dicen las cosas más claras, más a lo bestia, si queremos decirlo de otra manera, pues yo creo que van a encontrar ahí un desagüe de votos, ¿no? Pero está por ver los resultados que tengan fuera de las grandes circunscripciones, porque claro, el votante de muchas provincias de España que solo eligen 3, 4, 5 diputados, es muy probable que se plantee para qué sirve su voto. Porque en esas pequeñas circunscripciones, más allá de los dos primeros o incluso de la tercera fuerza, no tienes escaño. Entonces, eso va a ser decisivo, ¿no? Y eso es lo que hace más difícil, como bien decía Pedro, los sondeos y los pronósticos.
Coincidiendo con esta precampaña, se está desarrollando en Madrid el juicio del Procés contra 12 líderes independentistas catalanes vinculados con el fracasado intento de secesión de 2017. 9 de ellos acusados de rebelión. Paula, ¿cómo va a influir este histórico proceso en las elecciones del próximo 28 de abril?
Mi impresión personal es que no va a influir tanto, porque creo que el Procés, el juicio al Procés, lo que está haciendo por el momento es reafirmar a cada uno en sus propias creencias. Quien está en contra del independentismo ve que el independentismo o ese desafío al Estado se ha llevado ante la justicia, el juicio está siendo retransmitido en directo, cada uno lo puede ver, y sin embargo los independentistas pues consideran que evidentemente se les está juzgando por sus ideas, considera. Entonces yo creo que el juicio lo que está haciendo es reafirmar a cada uno en sus creencias, ¿no? Entonces mi impresión es que no va a tener tanto, no va a afectar tanto al resultado. También porque las elecciones van a ser cuando el juicio no ha habido todavía una conclusión, ¿no?
Pedro Iñaki,
yo creo que sí va a influir, porque primero está poniendo el tema de Cataluña en las primeras páginas y en la agenda política, y eso es evidente que motiva a unos electores, bien porque son independentistas en Cataluña, o a otros porque son furibundamente anti-independentistas. Entonces, probablemente tienes razón tú, Paula, en que no va más que a ratificar las convicciones, pero el mantener convencidos a muchos, eso sí que puede tener influencia. Hay que tener en cuenta que Cataluña elige casi la cuarta parte o el 20% de los diputados en España por razones demográficas, y que por lo tanto cualquier pequeño movimiento en Cataluña, donde las elecciones están muy reñidas, véase los números unos que elegidos para Barcelona, que es la circunscripción principal, ¿no? Yo creo que eso puede tener su influencia numérica.
Pedro, ¿Cataluña tema monopolizador de campaña?
No, yo para mí no lo ha sido hasta ahora. Es un tema importante, pero no ha monopolizado completamente la campaña. Yo creo que hasta, discrepo un poco, yo creo que está ya descontado. Como la corrupción ya era un tema descontado para el Partido Popular. Digamos que todos los que se fueron del Partido Popular hacia Ciudadanos por temas de hartazgo, de corrupción, pues toda esa gente que se ha ido del PP ahora se ha ido a Vox, porque es quien ha sabido canalizar, digamos, el descontento con Cataluña, y es gente que ya no está con Ciudadanos, que era un partido catalán en los inicios, y quien ha sabido gestionar el tema catalán, y que en las encuestas subió hasta un 28%. Ahora, incluso con la llegada de Inés Arrimadas a Madrid, que es número uno por Barcelona, incluso con esa llegada, Ciudadanos ya no transmite, digamos, ese tema, o ya no canjea votos con ese tema. Entonces, yo creo que se pueden mover un poco las cosas en el centro, derecha, extrema derecha, sobre el tema de Cataluña, pero más allá no creo que se muevan muchos votos por ello.
Hablemos de otros temas sociales o económicos que pueda haber en campaña. En los últimos años hemos visto que España ha sido líder o referencia internacional en algunos temas, como por ejemplo la igualdad. No sé si los programas políticos acompañan el ímpetu feminista que hemos visto en España en los últimos años. Paula.
Los programas, bueno, el Partido Socialista, por ejemplo, que ahora está gobernando, ya hizo su campaña al nombrar un gobierno feminista con una mayoría paritario. De mujeres, paritario y con una mayoría, ni siquiera paritario, con una mayoría,
con mayoría de mujeres,
con una mayoría de mujeres y ha enarbolado, digamos, esa bandera como lo está haciendo la izquierda. Yo, por el momento, no veo que la agenda feminista sea una agenda que esté tirando del carro en las elecciones, porque quien está poniendo en la agenda de campaña los temas creo que está siendo más bien la derecha. Entonces, la derecha, incluso la extrema derecha, está sacando temas y los demás están arrastrándose, viéndose arrastrados por esos temas.
Hablamos de un cartel electoral, pese al ímpetu feminista que hay en España, con cuatro señores.
Sí, bueno,
de una
siempre,
nueva generación.
Siempre ha sido el caso. Yo, en esto, vale, de acuerdo, para presidenta del gobierno todavía no tenemos no tenemos candidata. Pero España lidera en toda Europa con el porcentaje de mujeres en el Parlamento con 40%. Incluso el Partido Popular, quien estaba más atrasado en estos temas, ya en la última legislatura tenía el 38% de mujeres. El ejemplo de las ministras. Si vemos las ministras estrella del gobierno de Sánchez, está Carmen Calvo, está María Jesús Montero, de Hacienda. Incluso las candidatas del Partido Popular en la carrera sucesoria de Mariano Rajoy eran María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. La política española está feminizada. Que eso después se traduzca por una agenda de igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que, desgraciadamente, en algunos puntos no es una motivación de voto, no es algo que dirija el voto y siempre van a estar por delante el paro, Cataluña.
Iñaki,
comparando con otros países, España, como Francia, por ejemplo, España está mucho más avanzado. Las mujeres ocupan posiciones de poder. El Congreso de los Diputados, que acaba de ser disuelto, está presidido por una mujer. Mujeres han presidido el Senado. Las dos alcaldesas de las dos ciudades principales, de Madrid y Barcelona, son dos mujeres de izquierdas. La anterior presidenta de Andalucía era una mujer, que es la autonomía más numerosa. Ha habido mujeres en prácticamente todos los cargos, excepto en el del presidente del gobierno. Pero bueno, llegará su momento, ¿no? Yo creo que en eso sí que estamos avanzados.
Y el compromiso de Podemos, que la próxima líder de Podemos sea una mujer.
Sí, una mujer.
Que eso lo anunció Irene Montero y lo ratificó Pablo Iglesias.
Vamos a hacer un pequeño descanso en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos segundos aquí en Primera Plana.
¿Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial? Radio France Internacional lanza la quinta edición del premio Reportaje en Español. El ganador o la ganadora podrá realizar una pasantía de verano en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Puedes encontrar los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com. Tienes hasta el 26 de mayo para participar.
Cuidado, continuamos en Primera Plana, hoy hablando de España y de la carrera electoral. Lo hacemos con Paula Rosas, corresponsal de Telecinco y del Correo. Contamos también con el director de España de NOCOM, Pedro Mahé, y con mi compañero, el corresponsal del diario El Mundo en Francia, Iñaki Gil. Estábamos hablando de la situación de las mujeres en España, pero además les quiero plantear otra situación más. Hace 10 años estábamos hablando de una España en plena crisis, de un montón de recortes, de austericidio. A día de hoy, si miramos todos estos años que han pasado de crisis económica, no sé hasta qué punto podríamos decir si España ha recuperado parte de su estado de bienestar o no. Paula.
Yo creo que ha recuperado, pero con un peaje muy grave, que es la precarización del empleo y la desigualdad, que se ha aumentado muchísimo en España, ¿no? O sea, España tiene ahora mismo 2,5 millones de niños pobres, con lo que eso significa para el futuro. Son niños que, por ejemplo, pues hay muchísimo más tasa de abandono escolar. Bueno, eso nos hipoteca para el futuro, evidentemente, ¿no? Entonces, España, sí, en los grandes números sale, pero sale con un peaje...
Pero, Pedro, parece que la economía no es tema de campaña.
No es un tema de campaña, y eso que es... según dicen los estudios del CIS u otros, los temas económicos son los temas de mayor importancia a la hora de votar, especialmente el paro. La situación del paro ha mejorado estos últimos años, indudablemente, y es lo que decía Paula, es el eterno debate entre la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía va muy bien. España sigue creciendo por delante de la media europea. Es el país que más crece. Eso lo dicen responsables del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. En eso hay consenso. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el bolsillo de los españoles? Ahí está donde el problema. Yo creo que hay un dato que es interesante. Es que hemos vuelto a los niveles de salario de antes de 2008. Hemos vuelto 10 años atrás. Ahora es cómo gestionamos los 10 años que vienen. Digamos que se ha subsanado la situación, pero tenemos otros temas que van a entrar en campaña y que son importantes y que ya lo son, que son, por ejemplo, las pensiones. Dado la composición electoral de España y
la
cuál es el
peso y la demográfica
de los mayores en ese en el país, el tema de las pensiones ya hemos visto que es un tema de confrontación política cuando se dijo, después del Pacto de Toledo, que esto no tendría que entrar como tema de confrontación política.
Se habla menos de la cuestión económica, pero eso sí, como hemos visto antes en las portadas, el fin de semana pasado salieron a protestar a Madrid muchos miles de ciudadanos de la llamada España vacía, de la España olvidada. Iñaki, ¿cuál es la España vacía? Para explicar a nuestros telespectadores y qué piden.
La España vacía es la España del interior, la España que corresponde a las dos Castillas, salvo Valladolid prácticamente, la España de Huesca, de Teruel, de todas esas provincias que tienen poca población, que además van perdiendo población y que han quedado un poco al margen del desarrollo. Son ciudades en las que se puede vivir bien, sobre todo si vives en las capitales de provincia, pero en la que en cuanto te sales, en las ciudades donde no hay wifi, digamos, la nueva pobreza es el sitio donde no te llega la señal, ¿no? Paradójicamente, ellos protestan porque se sienten ignorados por el poder, ¿no? Y es verdad que pues no les llega el AVE o la alta velocidad ferroviaria o no tienen una buena conexión. Pero, sin embargo, políticamente son importantes porque los diputados que eligen son casi un tercio del Congreso de los Diputados y se juegan en muy pocos votos. Es decir, provincias en las que con 15.000 votantes sacas un diputado, mientras que en una gran capital necesitas el triple o mucho más que el triple, ¿no? Entonces, ellos no sé si son conscientes de ese poder y lo que expresan es, y eso expresan su cabreo, su hartazgo, su malestar, ¿no? Y eso, empalmando con lo que decía Pedro sobre la poca influencia de la economía, es que también está en el corazón del debate. Hemos visto como en España, como en el resto de Europa, los temas que tienen que ver más con las emociones, como el independentismo de Cataluña, como la posición de la mujer, como la España rural, que evidentemente tiene un sustrato objetivo debajo, ¿no? Pero la formulación de esos temas de esa manera tan emocional ha ocupado la primera plana de los informativos, el primer interés político, y eso es lo que hace más difícil los pronósticos y lo que hace que España que esté en un momento incierto, a mi modo de ver.
Vamos a hacer inciso sobre la figura de Pedro Sánchez hoy en nuestro personaje de la semana. Pedro Sánchez, que ha concedido esta semana una entrevista a cuatro grandes medios europeos, entre ellos el francés Le Monde. Sánchez no pone tanto el foco en la extrema derecha de Vox, sino que dice que lo que más bien le inquieta es la radicalización del discurso de la derecha tradicional, del Partido Popular y de los liberales del partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Partiendo de esta tesis, Paula, ¿la derecha tradicional ha tenido que radicalizar su discurso para hacer frente a Vox?
Ha comprado su discurso. Yo creo que la izquierda o la derecha.
No, la derecha tradicional, sí, el Partido Popular de Pablo Casado, ha tenido que salir a buscar esa fuga de votos hacia Vox.
Bueno, creo que la derecha tradicional española actualmente está un poco perdida. No sabe muy bien, porque se le van por la izquierda y se le van por la derecha. No sabe muy bien si adoptar el discurso más radical de la derecha o moderarse, porque se le van por un lado y otro. Estas elecciones van a ser importantes para que ellos encuentren su espacio y lo veremos después con el resultado que obtengan. Pero
me gustaría también que hiciéramos un balance de estos 10 meses de Pedro Sánchez en el gobierno en cuanto a aciertos y errores. Son 10 meses en los que no contaba con una mayoría para hacer mucho. Ha habido mucha política de gestos, mucha política de decir lo que uno iba a hacer pero nunca hizo. Pedro.
Yo creo que ha jugado muy bien la polarización, que en otros tiempos se llamaba la crispación. Era sacar temas de confrontación ciudadana referentes a la historia, por ejemplo, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el tema de la inmigración con el Aquarius. En los primeros días ha marcado la agenda, que era una agenda más bien simbólica. Después ha habido medidas sociales como el aumento del salario mínimo interprofesional, ha habido ese tipo de cosas, pero ha jugado muy bien con los símbolos, los gestos políticos, y eso ha obligado a la derecha a entrar al trapo, ¿no? Yo discrepo un poco sobre la que se ha tenido que radicalizar porque venía Vox. Pablo Casado, para ganar las elecciones primarias
del
Partido Popular, ha hecho una campaña para el militante, que era una campaña de derecha dura.
Contenido ideológico.
Sí, y a sabiendas. A sabiendas que el viaje al centro, el famoso viaje al centro, lo tenía que hacer en algún momento. Soraya Sáez, ese viaje al centro ya lo tenía porque era su posicionamiento. Claro. Lo mismo pasó con Susana Díaz y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba mucho más a la izquierda y Susana Díaz en el centro. Bien, Pedro Sánchez tampoco ha hecho ese viaje al centro. Se ha quedado un poco más escorado a posiciones de izquierda. Y Pablo Casado no ha podido hacer ese viaje al centro porque Vox simplemente le estaba metiendo presión en forma de votos que se le escapaban y que han llegado, es que están ahora al 12% más o menos.
Quizás sorprenda más a lo mejor la posición de Ciudadanos en varias cuestiones. Ciudadanos, respecto.
En una campaña polarizada, ¿quién sufre? El que está en el medio. O sea, Ciudadanos sufre de su posicionamiento, que a veces falta un poco de claridad o de definición, pero sufre en una campaña polarizada donde es o blanco o negro o sí o no, la posición intermedia que en algún momento pudimos pensar que podía funcionar, se está demostrando que es el partido que más sufre.
Iñaki, lo que quieras entrar, si quieres al balance de Pedro Sánchez o a la otra cuestión que estaba.
Normalmente los partidos políticos presentan un programa, hacen una campaña para llegar al poder. Esta vez ha sido al revés. O sea, Pedro Sánchez ha llegado al poder y su labor de gobierno se resume en que ha hecho campaña electoral. O sea, primero porque no tenía votos para sacar muchas medidas, porque no ha tenido tiempo. Y yo creo que su intención, como bien apuntaba Pedro, era básicamente fijar sus credenciales de izquierda, marcar la agenda política y poner a la defensiva a la derecha. Y en eso ha tenido un éxito, sobre todo porque su contendiente por la izquierda, Pablo Iglesias, lo ha fagocitado porque ha estado ausente por una baja maternal y porque además ha sido preso de sus contradicciones y de los desuniones y de las rivalidades internas, ¿no? En ese sentido, pues Pedro Sánchez presenta, yo creo que, un balance más bien flojo de como gobernante, pero en cambio un gran acierto, ¿no?
Los sí lo dicen.
Salvo la cuestión del relator, que yo creo que es su principal error.
Sí.
Aparte de las dimisiones de ministros, todo lo imprevisto que no podía saber de antemano, yo creo que la cuestión del relator con Cataluña y cómo lo ha explicado la vicepresidenta, allí está el error de Pedro Sánchez en estos meses, el más flagrante, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que es que porque la política catalana de Pedro Sánchez es la que le propone el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido autónomo, no forma parte, no está integrado en el Partido Socialista. Y eso, claro, le hace que en algunas cosas, como lo del relator, esté fuera del discurso que se espera de un presidente del Gobierno de España.
Me planteo, si la España de hoy tiene pluralidad de partidos, si el bipartidismo está roto, si ya tiene la irrupción de la extrema derecha y si el próximo gobierno solo puede ser un gobierno de coalición, esta España, Paula, al fin y al cabo, es más europea que nunca.
Bueno, España siempre ha sido muy europea, evidentemente ahora todos los ingredientes, ¿no? Que ya estaban ahí, ¿no? O sea, hemos querido pensar durante muchos años que España era una excepción y no tenía una extrema derecha y, bueno, evidentemente estaba ahí,
a lo mejor,
¿no? Simplemente
antes
no tenía sus propias
propias
siglas, pero evidentemente estaba ahí, ¿no?
Y si ya nos ponemos a cenar a las 8 de la tarde, ya somos europeos completamente.
Eso puede costar,
¿no? Definitivamente.
Eso puede costar más.
Falta un ingrediente, que es el factor tiempo, ¿no? Este Congreso de los Diputados se va a constituir un mes después, es decir, y empezará a contar el tiempo para ser candidato al gobierno. Es decir, que las negociaciones para el gobierno van a producirse mientras votamos en las elecciones europeas, las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Es tanto poder a repartir que yo creo que a lo mejor no tenemos gobierno hasta el verano.
Y con un añadido, que el Partido Socialista, por lo que dicen las encuestas, va a ganar estas elecciones, con lo cual el rey va a tener, en la ronda de consultas, va a proponer primero a Pedro Sánchez formar gobierno, que lo va a tener que formar si consigue formar gobierno, lograr un acuerdo de investidura para ser presidente, y lo va a hacer primero con los partidos independentistas, muy probablemente. Y si eso no ocurre, habrá que recurrir a otra solución o que lo intente con otra gente. Es decir, la incógnita es muy elevada y nos podemos encontrar con una repetición electoral como ya sucedió en España.
Ahora que hablamos de una España más europea, vamos a hablar precisamente de europeos en nuestra contraportada. Fíjense, con un estudio muy interesante, el 25% de los europeos confía más en los robots que en los políticos. Así lo afirma el informe 2019 Percepciones Tecnológicas de los Europeos. Es decir, hay uno de cada cuatro ciudadanos europeos que prefiere las decisiones de la inteligencia artificial a las decisiones de sus propios mandatarios que ellos mismos han votado. No sé qué les parece. ¿Podemos delegar en la inteligencia artificial ahora para filosofear un poco en estos minutos finales las decisiones políticas? ¿Cómo lo ven, Paula?
Bueno, cuestiones técnicas quizás sí, ¿no? O sea, cuestiones de eficiencia, ¿no? El problema es la ética y la justicia, ¿no? Un robot puede hacer tomar una decisión quizá eficiente, pero esa decisión va a ser justa. Quizá un robot puede decir que no hay que medicar a una persona a partir de los 85 años porque, total, le queda poco tiempo de vida, ¿no? ¿Eso es justo o no? Bueno.
Iñaki, visto el cartel electoral, ¿nos quedamos con alguno de los cuatro, de los cinco?
Hombre, yo siempre con cualquier humano. O sea, quiero decir, las máquinas están a nuestro servicio y a nuestra ayuda y nos ayudan en muchas cosas. Yo, con todos mis respetos, me parece una tontería esa encuesta. Es decir, nadie confiaría en nada importante a la inteligencia artificial. Nada que le importa, como el cuidado de una persona querida enferma o como alguna cosa. Ahora, es verdad que la inteligencia artificial va a sustituir a los hombres en las cadenas de montajes, eso sí, y en las tareas mecánicas, pero en la decisión de gobernar es fundamentalmente una decisión humana y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo.
Yo creo que es hora de reivindicar la política, hecha por hombres y mujeres. Si en algunos países se han quejado del europeísmo, de la tendencia a los gobiernos tecnocráticos, y estamos viendo los resultados del auge de los populismos en Europa, yo creo que no es hora de reivindicar menos política gestionada por robots, sí, sino hora de más política.
El problema es que a veces algunos políticos acaban reivindicando a los robots con sus sanciones. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tenerles hoy conmigo aquí en Primera Plana. Nosotros volvemos la próxima semana. Muchísimas gracias.